cumple 90 años Popeye.
I'm one of the Lucas, which hates all the Lucas, what hates on the up and square of my fifth and I bottom and always up from them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to risk me this, it's boxing and slam understand. So we could behave, but that's your one lightsaber with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat the spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Popeye cumple 90 años y ¿quién desconoce el poder de las espinacas? ¿A quién su madre no trató de hacérselas comer poniendo como ejemplo la fuerza de Popeye? Justamente ayer Popeye cumplió 90 años y a continuación vamos a repasar algunas crónicas a propósito de esto, en particular una nota muy interesante que publica el diario Clarín, pero también con otros recortes de información, para recordar que nació de la mano de Elsie Chrysler Segar, un jovencito que había aprendido humor de las películas de Charles Chaplin, quien lo dibujó en su tira cómica Timble Theater, el teatro de Dal, que aparecía en un diario, en el New York Evening Journal. En esta fecha entonces lo que consignamos es que en enero de 1929 por primera vez Popeye aparece en esa tira cómica, en esa historieta, en ese cómic, en ese diario. La tira se llamaba Timble Theater, el teatro de Dal quiere decir, pero la tira ya venía publicándose en ese diario, el New York Evening Journal, desde 10 años atrás, desde 1919, y tenía como protagonista principal a una tal Olivia Olivo, que, por cierto, va a ser muy importante en la vida de Popeye. Bueno, les decía que lo empieza a publicar Segar, y ya 4 años después llegó a la pantalla grande gracias a Max Fleischer, quien ya había creado a Betty Boop e hizo delirar al público, que se identificó de inmediato con él. Y hasta se comió las espinacas, que fueron promovidas a partir de un error de imprenta. Ya les voy a contar ahora de qué se trata este error en las espinacas de Popeye. Popeye era otro marginal que luchaba en medio de los años del crack de la bolsa por salir adelante. Una galería de personajes lo acompañaba siempre, además de su novia, Olivia Olivo. Ellos eran su enemigo Bluto, o Bruto, como también se tradujo en algunas ediciones en español. Bueno, aparecen Olivia, aparecen Bluto, que se transformó en Brutus, ¿no? En Bruto, Brutus, por una cuestión de derechos, además. Ese forzudo que le disputaba a Olivia cuantas veces podía a Popeye, y a veces llegaba directamente a secuestrarla. También estaba Wimpy, el incansable devorador de hamburguesas. Aparecía Cocolizo, un bebé al que recibió por correspondencia y adoptó. Y en ocasiones también aparece la malvada bruja del mar, que tiene la piel verde. Algunos misterios quedaron aclarados a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿cómo fue que se le saltó el ojo a Popeye? ¿Y de quién era su hijo Cocolizo? En el episodio Bride and Gloom de 1954, Olivia y Popeye por fin se casan y Cocolizo será el hijo adoptivo de ambos. Marino Popeye era decididamente feo, gruñón, chueco, pelado, tuerto y con una eterna pipa en la boca, tatuado con un ancla en el antebrazo e irremisiblemente enamorado de Olivia, flaca como un fideo, aunque también tuvo su época sexy. Él usaba un traje negro de marinero al principio, pero durante la Segunda Guerra Mundial apareció vestido con el traje blanco de la Marina. Hablaba un inglés medio atravesado, medio canyengue, medio lunfardo, ¿no? Diríamos. Y tenía una respuesta usual y un poco grosera cuando le preguntaban si él era un marinero. Yes, think I'm a cowboy. Algo así como, no, si voy a ser un cowboy, les contestaba. ¿Flaqueaban sus fuerzas? Entonces, de inmediato, abría una lata de lo que parecía ser una poción mágica. Espinacas. Y, de repente, sus bíceps se volvían de acero. Pero Popeye no siempre comió espinacas para restablecer sus energías. Eso fue varios años después, cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió impulsar el consumo de espinacas como lucha contra la anemia. La gente rápidamente asociaba que comer espinaca le daría una superfuerza y entonces se incrementó la venta de esas verduras de manera sideral. Cuenta la leyenda que la campaña se basó en un error. Se basaba justamente en una investigación del científico alemán Erich von Wolf, que decía que estas hojas tenían 35 miligramos de hierro cada 100 gramos. Pero un error de tipeo, el diablo metió la cola, digamos, ¿no? Eran en verdad 3,5 y no 35 miligramos. Cuando el asunto se aclaró, el personaje ya era inseparable de su alimento mágico. Popeye masticaba hasta las latas y es el superhéroe de por lo menos tres generaciones de varones que le pedían a sus madres que les cocinaran espinacas para hacerse más fuertes. Pero, ojo, la fuerza de las espinacas también podían tenerla las mujeres. En dos episodios, Farmsman Brawl y Hillbilling and Cooling, Olivia también come espinacas. El consumo de este vegetal se incrementó tanto que Crystal City, una ciudad de Texas que se dedicaba a la producción en gran escala de espinacas, le levantó una estatua a Popeye. Las espinacas de nuestro marino venían en lata y hoy la empresa Allen Canning de Arkansas, Estados Unidos, las embaja bajo la marca Popeye. Y por supuesto, esa empresa, la que hoy vende las espinacas marca Popeye en lata, no podía menos que también levantarle dos estatuas al personaje. O sea que Popeye tiene al menos tres estatuas en los Estados Unidos. Como buen marino, Popeye consideraba a las latas de comida, comida también. En uno de los episodios, carga en la bodega de su barco latas de caramelo para Olivia, latas de sándwich para Wimpy y latas de papilla para Coco Liso, además de las consabidas latas de espinaca. En el Río de la Plata no es tan común el consumo de espinacas en lata, pero quien recorra un supermercado, por ejemplo en Argentina, podrá ver todavía una marca que es originaria de Santiago del Estero que sigue envasando, enlatando las espinacas. El impacto de Popeye el marino, que está cumpliendo 90 años, en la cultura de masas es tremendo. Existe, por ejemplo, un videojuego que lo tiene como protagonista, un juego de arcade. También fue versionado en el cine y en la televisión numerosas veces. Recordemos, por ejemplo, la película de Robert Altman de 1980, titulada Popeye, con nada menos que Robin Williams interpretándolo y a Shelley Duvall como Olivia. Y en 2015 se canceló el proyecto de una película de animación en 3D que iba a dirigir Jenny Tartarovsky, el director de Hotel Transilvania, y que al final quedó en un cortometraje. Thank you. Hace un mes YouTube estrenó la nueva serie sobre Popeye, ¿no? Que produjo justamente este sitio YouTube. Y esta serie ha venido cosechando muy malas críticas por parte de los fans del marino. Popeye, en lugar de pipa, chupa un silbato, cultiva sus propias espinacas y Brutus no se pelea más con él por Olivia, sino que discuten por las espinacas. Así que esta versión de YouTube, que yo no he visto, no he querido ver bajo ningún concepto, es otra de las víctimas del arte que han caído en la embestida baguala de la falsa corrección política, ¿no? O sea, está mal visto que tenga una pipa, porque está mal visto fumar tabaco, está mal visto que las espinacas vengan en lata, porque está bien visto que la gente cultive, qué sé yo, y estas cosas, y los cultivos orgánicos y todo eso, y está mal visto que dos varones se peleen por el amor de una mujer, lo que termina por, ciertamente, lejos de adaptar el personaje a los tiempos que corren, por desdibujarlo completamente de su carácter. Menos mal que no la vi, pero no dice en la crónica, menos mal que no le acomodaron el ojo tuerto, ¿no? Porque por ahí está mal visto, vale el juego de palabras, que haya un tuerto. Es más, que se le llame así, ¿no? O que tenga un ojo saltón, porque de ahí viene el nombre, además, de Popeye. Popeye, el ojo saltón, el ojo que hace pop, que salta, el del ojo saltón, el tuerto Popeye, el ojo saltón, o como le quieran decir. Pero bueno, todo eso desapareció en esta reciente versión que me niego y me seguiré negando a ver producida por YouTube. Que además, como si fuera poco, los diálogos se reducen a onomatopeyas, para que lo puedan entender las personas de todo el mundo. Una porquería, en resumen. Olivia, hablemos un poco de Olivia. La flaca Olivia, por su parte, fue bautizada por la revista Vogue como la chica independiente de Popeye. Y Olivia es, desde 1998, la imagen de Moschino para una línea de perfumes y accesorios. Y bueno, hay por supuesto disponible en internet, en Google Books, por ejemplo, se pueden conseguir los viejos cómics de Popeye, no los de Seagar, los de desde el año 1929 hasta la muerte de Seagar, esos no, pero después cuando lo sigue dibujando Bud Sagendorf desde 1950, todo eso está disponible a muy buen precio en Google Books.
A toda máquina y hacia adelante. Suelten las velas.
Señor, permítame informarle que está usted en los límites de la velocidad del océano.
Escucha, pilón. Este telegrama dice que la bruja del mar se ha robado a Eugenio el Geek. Y tenemos que darnos prisa para rescatarlo.
Yo no puedo rescatar a nadie con el estómago vacío, ¿eh?
No te preocupes. Tenemos bastante comida en los almacenes. Emparedados en lata para ti, caramelos en lata para mi dulce Olivia, papilla en lata para Cocorizo y bastante espinaca en lata para mí.
Siendo así, lo rescataré mañana por un emparedado hoy.
Mira, ya estamos en aguas de la bruja, pilón. Estate atento en busca de una mujer muy fea.
¿Me llamabas, Popeye?
¡Ajá! ¡Popeye viene a su rescate, eh! ¡Ajá! 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 ¡Ese estúpido marido cayó en mi trampa! ¡Ay, ay, ay! ¡No al telescopio! Primero, dejaré a Popeye en el pecho, quitándole lo que le da su fuerza.
¡Ja,
También las críticas contra el Popeye tradicional eran continuas. Violento, mal hablado, parte de la milicia. Pero en defensa de él, Esteban Tolg, un reconocido autor rosarino de cómics y dibujos animados, dice en el diario Clarín de hoy: muchos son los mitos en torno a Popeye, personaje incorruptible, generoso, gruñón pero de corazón tierno, siempre defendiendo causas muy nobles al punto de desplegar la poderosa fuerza de sus puños, y que tal vez esta sea la escena que todo su público esperaba encontrar hacia el final de sus aventuras. Pero también se lo cuestiona por esa misma inclinación a ser violento. Sin embargo, esa violencia la aplicaba como último recurso para defenderse de los seres dañinos en sus aventuras. Popeye nunca lastimó a sus amigos, a mujeres, niños o ancianos, ni a personajes desposeídos o caídos en desgracia, y tampoco maltrató animales ni otros seres inclasificables que aparecían en la trama. Más bien, siempre se mostraba comprensivo e inclusivo, llegando, como les decía, a adoptar un huérfano como Coco Liso, que le llegó por correo, ¿no? Ayudar también a su eterno amigo, voraz y chantajista, Wimpy. También llegando a cuidar a su anciano y senil padre, el padre de Popeye, de proteger a la deforme e incomprendida Alice, o de hacerse cargo de aquel animal de la cuarta dimensión llamado Eugene. Finalmente, dice Esteban Tolg, vale destacar su fidelidad y amor incondicional hacia su novia Olivia, longilínea y romántica mujer que siempre prefirió la ruda torpeza de Popeye antes que los tratos salvajes del posesivo Brutus, su otro pretendiente.
I'm one of the soakers which hates all polluters, what hates on me up and square up. Why fifth and I bottom and always out front them, but none of them gets nowhere. If anyone dashes to arrest me, this it's bottom and slam understand. So we could behave, but I'm your one life saver with Popeye the Sailor Man.
Recordemos que hace 90 años Segar empezaba a publicar Popeye allá en 1929, en aquel diario, ¿no? En esa tira donde ya venía siendo Olivia la protagonista. Pero Segar muere unos pocos años después. Tras la muerte de Segar en 1938, varios artistas fueron contratados para dibujar la tira cómica. Tom Sims, hijo de un capitán de barco, continuó escribiendo Thimble Theater, La Tira, y creó como obra derivada Popeye el Marino. La original se llama Popeye, la tira cómica original se llama Popeye, la derivada, la segunda, después que muere Seeger, el primer dibujante que lo hereda, digamos, se llama Popeye el Marino, la tira. Después Doug Wiener y Bela Savoli sucesivamente se encargaron de los dibujos durante este periodo de Sims. Por ejemplo, en España, esas historietas fueron difundidas en la posguerra por la editorial Valenciana a través de la revista Jaimito, y a partir de 1948 en revistas de historietas, en TVOs, como le dicen en España, las revistas de cómics propias. Luego, Ralph Stein se encargó de escribir las tiras cómicas, labor que duró hasta que Bud Sagendorf se hizo cargo en 1958. Este hombre, Sagendorf, escribió y dibujó la tira cómica diaria hasta 1986 y siguió haciendo una semanal hasta que se murió en 1994. Y Bud Sagendorf había sido asistente de Seeger. Hizo un notable esfuerzo por mantener el estilo clásico del creador. Recordemos también que Popeye y la mayoría de los personajes de la tira cómica protagonizaron un programa de radio de 15 minutos de duración titulado Popeye el Marino, que se emitió por tres estaciones diferentes de los Estados Unidos entre 1935 y 1938. Y vamos a volver atrás un momento para ver un detalle más sobre el asunto de la espinaca, de las espinacas. La referencia a las espinacas presente en todas las tiras de Popeye y en los cortometrajes, también en los dibujos animados que luego se hicieron, que muchos hemos visto, proviene de aquel estudio publicado que, debido a un error de imprenta, aseguraba que presentaban un alto contenido en hierro. Este error ya se había descubierto en los años 30, pero no había sido publicado hasta 1981. Aquello de que en verdad traían 3,5 miligramos de hierro y en la lata, por error, se había impreso 35, 10 veces más. Bueno, la referencia, como les decía, a la espinaca subió considerablemente las cifras de venta, y en aquella ciudad tejana, Crystal City, se llegó a poner la estatua que les había dicho en primer lugar. Hay otra de Popeye en la ciudad natal de Seeger, en Chester, Illinois. Ah, hay cuatro en total, entonces. Una en Crystal City, la ciudad de la espinaca, digamos. Otra en la ciudad natal de Seeger, en Chester, Illinois. Y dos más, las que les había dicho también en Arkansas, en la sede de la empresa Allen Canning, que vende la espinaca en lata, hoy en día aún marca Popeye. No, y hay una quinta estatua
en el parque temático Islands of Adventure de Universal en Orlando. Porque alguno de los juegos, alguna de las atracciones de ese Universal Orlando Resort están basadas en el personaje. Pero también respecto a la espinaca, existe una leyenda urbana, una leyenda negra, si usted quiere, o leyenda verde, en este caso, porque hay quienes afirman, atención, que la espinaca consumida por Popeye es realmente una droga. Dana Larsen, que es una activista canadiense que estuvo impulsando la legalización del cannabis en Canadá, un país que está también yendo hacia ese sentido respecto a la marihuana. Esta mujer, Dana Larsen, escribió un artículo refiriéndose al tema. Y dice que durante los años, la década de 1920 y 1930, periodo en el que Popeye fue creado, nació en el 29, como estamos festejando los 90 años. Bueno, dice Lana Larsen que en los años 20 y los años 30, la palabra espinaca era en realidad utilizada como sobrenombre de la marihuana, ¿eh? Como decir el porro, la hierba, el faso, etc. Bueno, allá en los años 20 y los años 30, el código para referirse a la marihuana era espinaca. Pone como ejemplo una canción que se titulaba The Spinach Song, la canción de la espinaca, grabada por un grupo de jazz que se llamaba Julia Lee and Her Boyfriends y que la escuchaban en los clubes nocturnos donde la gente fumaba cannabis. Una referencia explícita hacia las drogas parece haber sido en una tira cómica de Popeye de 1934, donde el marinero enfrenta a un capataz que alimenta a unos mineros con hierbas enervantes. En caricaturas de la década de 1960, Popeye en varias ocasiones aspira la espinaca con su pipa. En esa misma época tenía un perro llamado Birdseed, semillas para pájaros, lo cual también se piensa que alude a que anteriormente se empleaba la marihuana como alimento para pájaros antes de su prohibición. En una caricatura de 1954, Popeye cuenta que Hércules fue su antepasado, y en una escena, este último, Hércules, es mostrado aspirando ajo y comiendo espinaca, lo cual es visto por Larsen como una metáfora a la cocaína y a la marihuana. Entonces, ojalá alguien se le despierte la gana o la nostalgia o la curiosidad de volver a las viejas historietas de Popeye, a la tira cómica en papel, ¿no? Ya los dibujos, la animación, si bien es interesante, pero bueno, nació en papel, en un diario, como tira de un diario, en 1929, y aparecen ahí toda esa galería de personajes, Pilón, Olivia, que es Olivia Olivo, ¿no? Es el apellido. A veces se llama Oliva o Rosario en algunas ediciones españolas, pero es Olivia, la flaca Olivia. Castor Olivo, que es hermano de Olivia. Cole Olivo, el padre de Olivia. Nana Olivo también aparece algunas veces, la madre de Olivia. Ham Gravy, que es el ex novio, un antiguo novio de Olivia, también aparece. Bueno, la bruja del mar, que es la mujer esa de piel verde. Pilón aparece, pero también como John Wellington Wimpy, así que puede aparecer como Wimpy o como Pilón, el comedor de hamburguesas compulsivo, ¿no? Cocolizo, que se llama Sweet Pea en inglés, el bebé que adopta a Popeye y luego cuando se casa con Olivia, que ambos adoptan. Bueno, Bluto o Bruto, el rival de Popeye, el rey Bloso, aparece el padre de Popeye, como lo mencionábamos también, Poderick Papi, se llama. Hay en algunas tiras, en algunas temporadas, hay sobrinos de Popeye que se llaman Papeye, Pepeye, Pipeye y Pupeye. Y también aparece un tal Popeye Jr., pero que no les recomiendo porque fue creado para una serie, un derivado de derivados de derivados de animación que se llamaba Popeye and Son. Y también en la nota de Clarín que les citaba, que les mencionaba, convocan a un semiólogo para analizar el personaje de Popeye. Y a continuación les comparto lo que dice Oscar Steinberg en Clarín. Popeye es simple y duro. Se presenta como degustando la previsibilidad y el posible componente de repetición de cada una de sus experiencias. Podría decirse que en eso todos los héroes y superhéroes de la historieta norteamericana de aventuras se le parecieron, al menos en su etapa fundacional. Pero el Superman o el Batman de los tiempos siguientes, de estas últimas décadas, cambiaron hasta el punto de incorporar expresiones faciales de confusión, de asombro, de duda. Cambiaron como cualquier personaje de novela contemporánea con respecto a los que pudieron ser sus referentes históricos. En la cara de Popeye, esos virajes hubieran sido algo extraño hasta la inverosimilitud. Esa simplicidad incluía la provisión al lector de la posibilidad de una sorprendente velocidad de lectura. Lo cómico podía consistir en la reiteración de una construcción de sentido que apelaba a poquísimos elementos. Popeye era un adulto serio, huraño, impaciente, capaz de competir, sin embargo, en esencialidad y elementaridad de la expresión con un niño pequeño, y capaz de competir en seguridad y firmeza de esa misma expresión con ese adulto tan rudo y tan seguro. Como si la instancia de la imagen en la historieta impresa hubiera jugado desde sus inicios a simplificar y sintetizar su infinitud, antes de incorporar las irrupciones permanentes de recomienzo y la autoironía de la historieta y el dibujo animado de los tiempos que vinieron después. Un enero de 1929 se publicaba por primera vez la tira cómica con Popeye como protagonista. Está cumpliendo 90 años y así lo celebramos en Planeta Radio.